Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Que Pedro Sánchez quiere elecciones desde el mismo 28 de abril es algo evidente. Su gurú de cabecera, Iván Redondo, trabaja en ese escenario y solo así se entienden los movimientos que ha dado desde que fuimos a votar. También los que no ha dado. El PSOE no ha negociado nada con ningún partido y con Podemos dejó para el final una imposición a cambio de nada. En las últimas horas la situación se ha complicado para Sánchez. La propuesta de Ciudadanos llega tarde. Ya dijimos que tiene claros tintes electoralistas, pero también una gran virtud. Deja en evidencia al PSOE. Hoy el presidente tendrá que explicarle bien al rey por qué, con dos propuestas sobre la mesa, una con mayor estabilidad que otra, vamos abocados a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. Felipe VI termina esta tarde la ronda de consultas. Por su despacho de Zarzuela pasarán Albert Rivera, Pablo Casado, para terminar con el propio Pedro Sánchez. Hasta el lunes 23 hay tiempo. Lo que salga de esta tarde no será definitivo, pero está claro que sí determinante. Esta mañana Sánchez ha llamado por teléfono a los líderes de los tres principales partidos, pero con poco éxito. La investidura fallida fue el 25 de julio y nos hacemos una pregunta. ¿Desde entonces no ha tenido tiempo para llamarles? Los malos estudiantes dejan todo para el final y como la suerte no es infinita, en ocasiones se suspende. Pendientes de la ronda de consultas de esta tarde y atentos también a la nueva situación penitenciaria de Iñaki Urdangarín. Permanece en la prisión de Brieva desde junio de 2018, donde cumple la condena de 5 años y 10 meses de cárcel por, entre otros delitos, malversación y prevaricación. Urdangarín podrá salir de este penal de Ávila 2 días por semana para realizar trabajos de voluntariado durante 8 horas cada día. Cuenta con el visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria y la oposición de la Fiscalía e instituciones penitenciarias. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha negado hoy que en la decisión haya habido trato de favor.
El juez de vigilancia penitenciaria, y como ocurre en otras ocasiones, pues ha estimado, y no es más, es el funcionamiento normal, vuelvo a decir, de las instituciones de un país como el nuestro, de un país, de un Estado de Derecho.
Así viene este martes en el que hay más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Alegato final de Ana Julia Quezada en el juicio por la muerte violenta del pequeño Gabriel Cruz. Entre sollozos ha vuelto a pedir perdón.
Pedirle perdón a los familiares de Gabriel, a los padres, a todos los familiares y a todas las personas que haya podido hacer daño con mi acción. Quiero pedirle perdón también a mi hija y a toda mi familia. En general a toda España y solo espero que Dios me perdone.
La Fiscalía insiste y pide prisión permanente revisable. Sostiene que Ana Julia mató al pequeño porque le consideraba un obstáculo. Acaba de ingresar en prisión sin fianza el hombre que este lunes mataba a su exmujer, a su excuñada y a la madre de ambas en Pontevedra. 24 horas después de este terrible suceso, todos tienen la vista puesta en esos dos niños de apenas 4 y 7 años que presenciaron el terrible suceso. Susana López Abella es la secretaria general de Igualdad de la Xunta y explicaba aquí en Mediodía COPE el gran trabajo que tienen ahora por delante los psicólogos.
Todos sabemos que esos niños van a necesitar muchísimo apoyo, no solo psicológico, que por supuesto, sino apoyo socioeducativo y mucho más para poder superar un trance que los va a marcar de por vida, ¿no?
En El Espejo, en COPE, acabamos de escuchar al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha hecho balance del encuentro Paz sin Fronteras.
Es una peregrinación que recorre pueblos, ciudades y que ha recorrido ahora en estos momentos Madrid en el espíritu de Asís, que es oración a Dios y promoción de la paz entre los pueblos. Yo creo que es algo que en sí mismo es bueno.
El encuentro entre distintas confesiones, impulsado por la comunidad de San Egidio, finaliza hoy en la capital.
Y tenemos una noticia de última hora que nos lleva a la Audiencia Nacional. Se confirma el procesamiento del expresidente valenciano Francisco Camps. Más detalles, Patricia Rossetti.
La sala de lo penal rechaza el recurso de Camps y confirma el procesamiento del expresidente valenciano, que se sentará en el banquillo por un delito de prevaricación administrativa en la pieza de Fitur del caso Gürtel. Se trata de la contratación irregular de las empresas de Correa para el montaje de un expositor de la Comunidad Valenciana en esa feria. Esta investigación se abrió después de que en el juicio los acusados Ricardo Costa y El Bigotes le responsabilizaran de adjudicar esos contratos.
La última hora, el procesamiento del expresidente valenciano Francisco Camps. De novedad en novedad anda también la política española. Si buscas certezas y titulares claros en este momento, solo te podemos dar una: que queda poco tiempo, que el tiempo se acaba, que esta misma semana vas a poder salir de dudas sobre si hay o no elecciones el 10 de noviembre.
Bueno, estamos en este último día de consultas del Rey con los líderes políticos y en las últimas horas se precipitaba todo con nuevas propuestas, como por ejemplo la de Albert Rivera, y una mañana intensa también de llamadas telefónicas, de esos movimientos de última hora. El jefe de política en COPE, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos viendo esas rondas de contactos, por un lado el Rey, por otro lado las llamadas de Pedro Sánchez, y de momento con poca sintonía, Ricardo.
En efecto, el mismo núcleo duro de Pedro Sánchez ha estado en las últimas horas pendiente del cambio de guión de Albert Rivera, aun cuando ha sido interpretado en todo momento en la Moncloa y en Ferraz como una maniobra de cara a la repetición electoral. La particular ronda de consultas telefónicas del presidente ha sido, ante todo, un ejercicio de presión a los otros líderes políticos para vestir su narrativa de cara a las urnas, un movimiento para vestir esa narrativa, pero también una respuesta a la reunión urgente solicitada por el líder naranja con su oferta de tres condiciones bajo el brazo para salvar la legislatura. A Rivera, precisamente, Sánchez ha hecho llegar por escrito que ya cumple sus demandas, una tomadura de pelo a los españoles, según acaba de concluir Fuentes Naranjas. La vía Ciudadanos parece así quedar cerrada y a cal y canto.
Bueno, si queda cerrada cal y canto la vía de Ciudadanos, como dice Ricardo, ya solo toca mirar, o solo queda mirar, a Podemos. Pablo Iglesias juega un papel muy importante, sin duda, en esta situación, y el líder de la formación morada ya se ha visto con el Rey. ¿Alguna novedad, Ricardo?
Bueno, pues Pablo Iglesias en realidad permanece anclado en demandar un gobierno de coalición al PSOE y transmite su voluntad de hacer presidente a Pedro Sánchez. Si quiere compartir responsabilidades, según ha advertido un Iglesias que ha empezado a desplegar, pues también a su manera, su particular relato, como el de señalar la preferencia de Sánchez por Ciudadanos. Nos ha llamado la atención, ha incidido, la tendencia natural del PSOE a preferir pactar con Ciudadanos antes que con Unidas Podemos. Golpe al presidente en funciones ante el votante progresista, aunque el líder de los morados daba por descontado la imposibilidad de un acuerdo entre socialistas y naranjas. Nada hace pensar tampoco en un movimiento capaz de desbloquear el escenario por este flanco, el izquierdo, y todo ello cuando aquí, en pasillos, ha tomado mucha fuerza esa idea de que el Rey pueda llegar a aplazar unos días su decisión sobre la investidura ante los movimientos sobre el tablero. La Moncloa insiste en que Sánchez en ningún caso irá a una reelección sin tener garantizado el éxito.
Pues este es el escenario, gracias Ricardo, ante una tarde, Marta, de constantes reuniones.
Sí, porque a las 4:30 va a ir a Zarzuela a ver al Rey, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. A las 5:15 está previsto que lo haga Pablo Casado, líder del Partido Popular, y en último lugar, el posible candidato a esa investidura, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Con todos estos ingredientes, el Rey lo que va a hacer es corroborar si hay o no hay posibilidad de que esas cuentas salgan y pueda haber una investidura. Después ya va a recibir a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que daría a conocer la decisión en rueda de prensa a última hora de la tarde. Ese es el panorama.
Bueno, pues este es el escenario que no parece que vaya a haber sorpresas y que nos aboca, Marta, a nuevas elecciones. Pero hay que esperar hasta el final y precisamente te estamos preguntando por la situación, lo que puede pasar en las próximas horas hasta ese 23 de septiembre. ¿Qué crees que va a ocurrir? Va a haber sorpresa de última hora y por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE.
Mira, dice por ejemplo Rosario, sigo pensando que finalmente no iremos a elecciones, aunque con semejante panorama yo preferiría ir a votar de nuevo. Aguasantas dice, vamos a ir a elecciones y ahora los ciudadanos deberíamos dar un escarmiento a los políticos para que salgan otros. Ahora que los candidatos son los mismos, o sea que las piezas... Aguasanta, yo creo que lo tenemos complicado. Y Cristian dice, esta maniobra de última hora de Rivera no va a servir absolutamente para nada, todo a destiempo. Me sorprendería mucho que alguien alcanzara un acuerdo para gobernar. Nos habéis dejado vuestras opiniones también en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Yo no creo que sea tan malo ir a elecciones. cómo forzar un gobierno, cómo pretenden forzarlo Iglesias y los nacionalistas y demás, ¿eh? Que es un derroche de dinero, evidentemente, pero como dijo una ministra, que el dinero público no es de nadie, pues vaya, adelante de elecciones.
Vamos a elecciones, seguro.
Creo que vamos a las urnas, seguro, pues encima ve que se puede salvar Rivera si acepta y prefiere hundirle, porque este solo mira... El jefe de gobierno que tenemos solo mira por sí mismo.
Bueno, ¿y tú cómo lo ves? ¿Tú crees que va a haber un acuerdo para la investidura o iremos de nuevo a unas elecciones? Queremos escucharte, queremos tener tu opinión con nosotros en Mediodía COPE en el 637-230000.
Otro gran protagonista de este martes es Iñaki Urdangarín, que va a poder salir de prisión para hacer labores de voluntariado. Condenado a 5 años y 10 meses de cárcel, Urdangarín lleva en prisión desde junio del pasado año por delitos de malversación, prevaricación o fraude dentro del caso NOS.
No, básicamente, como recordarás, fue condenado por utilizar su posición para hacerse con el favor de las instituciones públicas. El juez le va a permitir salir 2 días por semana como voluntario en una institución religiosa, pero la Fiscalía y también instituciones penitenciarias están en contra. Vamos hasta Ávila para contarte los argumentos que ha dado el magistrado. Ahí está Beatriz García. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, pues así es. Iñaki Urdangarín ya había solicitado estas salidas con anterioridad, pero habían sido rechazadas por la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Brieva. También contrario se ha mostrado ahora el Ministerio Fiscal ante este último recurso estimado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. El fiscal considera que Urdangarín carece de cualificación, de la cualificación necesaria para prestar servicios en un centro de discapacitados. Además, encuentra dificultades en su traslado a Madrid y plantea también la Fiscalía que la situación de aislamiento que sufre ahora mismo el cuñado del rey podría solucionarse con otras alternativas, como por ejemplo con un cambio a otro centro penitenciario.
Beatriz, una cuestión. ¿Estamos ante algo excepcional entre los presos españoles?
Pues se trata de una autorización que, según nos han explicado desde instituciones penitenciarias, no es extraordinaria, y es que ya en 2018 disfrutaron de ella casi 500 internos en nuestro país y 263 reclusos en el primer semestre de este año. Y me gustaría también aportar un dato más, y es que este es el primer respiro para Ignacio Urdangarín, pero a partir del próximo 28 de noviembre él ya va a cumplir la cuarta parte de su condena y va a poder comenzar a solicitar permisos de salida, y el más cercano pues podría ser por fecha el de Navidad.
Gracias, Beatriz García, desde COPE en Ávila. La verdad es que la decisión del magistrado también ha venido determinada por esa situación de soledad, de aislamiento que vive Urdangarín dentro de la cárcel. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú conoces los detalles de esa situación del día a día de Urdangarín en ese centro penitenciario.
La palabra es ansiedad. Vive con ansiedad. ¿Cómo se acerca ese día que decía nuestra compañera, el 28 de noviembre, tacha en un calendario los días que pasan, porque a partir de esa fecha, como decía, habrá cumplido un cuarto de la condena de 5 años y podrá aspirar al primer permiso ordinario. Y todo lo vive como él lo eligió, solo y aislado en los 60 metros cuadrados del pequeño módulo especial para hombres de la prisión de mujeres de Brieva, un pequeño comedor sala de estar y un minúsculo gimnasio. Cada semana recibe la visita de los suyos. Este sábado, por ejemplo, pasó por allí su mujer, la infanta Cristina, por la mañana. El domingo su madre. El otro día le visitó su hijo, el mayor Juan Valentín, el jugador de balonmano del Nantes, el francés. Son los momentos de relajo, pero también de intensa emoción, nos cuenta. En alguna ocasión este chico, Juan Valentín, se ha marchado destrozado. La propia infanta ha sufrido alguna de estas crisis. Iñaki cubre el tiempo leyendo, estudiando a distancia, escribiendo. Escribe continuamente, nos dicen quienes lo saben. Y cultiva un pequeño huerto en el reducido patio para él solo. Este año ha habido mala cosecha. 4 tomates le ha dado la tomatera. El que fuera deportista profesional intenta mantener la forma, más bien matar el tiempo con 2 horas de gimnasio diarias, siempre solo. A veces queda extenuado, literalmente sobre la bicicleta estática. Por cierto, se la consiguió el artilugio después de que lo denegara la prisión. Fue también el juez en esa ocasión quien le dio la razón, como ahora. La decisión de su señoría llega en este momento, cuando él había dicho en alguna ocasión que más que salir quiere trabajar con la gente, después de que manifestara a sus allegados que estaba absolutamente superado. Pero esquivar la soledad parece su razón, y desde luego parece que por ahí apunta el auto judicial.
Gracias, Juan. Pues esto es todo lo relacionado con Iñaki Urdangarín, sobre su nueva situación penitenciaria. No nos olvidamos tampoco de la situación en la que ha quedado el sudeste español y la zona centro tras el paso del temporal y ese episodio de gota fría.
Sí, hay zonas como la Vega Baja del Segura, que ha perdido el 100% de sus cosechas. El 80% de las empresas de la comarca están afectadas. Se lo ha contado a Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE, el presidente de la Asociación de Agricultores de la Vega Baja del Segura, Francisco Mora.
El sauce está bajando toda la onda de avenida, pero los embalses, que están a más del 90%, no paran de aliviar agua y de mandar más agua. Por ejemplo, el municipio de San Fulgencio, que lo que han hecho es rodear el pueblo de camiones de arena, están como en una isla, están aislados esperando a que haya una solución.
Ayuntamientos y autonomías afectadas siguen avanzando hoy en las peticiones para declarar zona catastrófica. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado hoy en Herrera en COPE que habrá medidas al respecto en el próximo Consejo de Ministros. Planas le ha dicho a Herrera que hará falta también revisar las causas.
Pues quizás algunas cosas deberían revisarse en relación con las zonas y con los lugares, pero en fin, este no es el momento. Yo creo que habrá que hacer balance y examinarlo en relación con ello.
Y acabamos de conocer que se ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre mayor cerca de un canal de Alicante. De momento no existe la confirmación de que sea ese hombre holandés de 66 años que desapareció en Dolores cuando se precipitó a una acequia.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Cómo estás, Antoine? ¿Qué pasa?
Hoy hablamos de la Champions.
De la Champions.
Qué
de la
francés
Liga de Campeones.
Te ha quedado lo de Antoine.
Sí, bueno, porque como venimos internacionales, pues ya aprovecho y te digo el nombre en otro idioma. Que, bueno, sí, la Liga de Campeones, la mejor competición de clubes que hay en este momento. Por supuesto, empieza hoy fase de grupo. Esto termina el 30 de mayo en Estambul. Qué buena ciudad para que acuda un equipo español para una final de la Liga de Campeones. Tenemos cuatro equipos: Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia. Hoy juegan el Barça y el Valencia. Borussia Dortmund, Barcelona, partido difícil para el Barcelona. La pregunta es si Messi va a ser titular o solo va a jugar algunos minutos, y si Ansu Fati va a jugar también en el partido, este chaval de 16 años, que si marca hoy se convierte en el futbolista más joven en hacer un gol en la Liga de Campeones. Cumple 17, me parece, a finales de octubre. Y luego tenemos al Valencia en Londres, con este lío de los jugadores que, en represalia a lo que ha hecho la entidad cargándose a Marcelino, pues no quieren hablar. Bueno, es un buen partido, los contamos a partir de las 8:30 en la transmisión de Tiempo de Juego.
Menudo papelón para Celades. Gracias, Corro. Tiempo.
Adiós,
ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Le quitarías un 30% a tu salón? Ese maravilloso lugar donde está la tele. Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en El Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en El Corte Inglés.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El plan A sería llamar a mis mejores amigas y montar un escuadrón. No lo hizo George Clooney. Y entonces, ¡zas! Robamos el botín y salimos todas corriendo.
¿Y entonces cuál sería el plan B?
El plan B sería el mismo que el plan A, pero desnudas.
Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, sigues en Mediodía COPE. No sé si hay algo más duro que ver cómo tu padre asesina a bocajarro con una pistola a tu madre, a tu abuela y a tu tía. Dos niños de 4 y 7 años tuvieron que ver esa terrible escena y aunque son pequeños, tienen conciencia de lo ocurrido y les va a marcar para toda la vida. Son dos de las muchas víctimas que deja el triple crimen machista de Valga, en Pontevedra. Tres mujeres están muertas, la expareja, la exsuegra y la excuñada del asesino. Por ellas poco se puede hacer ya. Por eso hoy nos hemos preocupado en Mediodía COPE por los niños. Ahora mismo siguen acogidos en casa de unos vecinos, pero la prioridad va a ser trasladarles a la vivienda de un familiar directo. Susana López Abella es la secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia.
Todos sabemos que esos niños van a necesitar muchísimo apoyo, no solo psicológico, que por supuesto, sino apoyo socioeducativo y mucho más para poder superar un trance que los va a marcar de por vida, ¿no?
El padre de los niños ha declarado esta mañana ante el juez y tras confesar los hechos ha ingresado en prisión. Enseguida vamos a volver a Valga, en Pontevedra, una pequeña localidad de apenas 6.000 vecinos que sigue consternada. En cuanto a las cuestiones para tratar de desbloquear la situación política, estamos ante horas decisivas. Sánchez ha abierto esta mañana una ronda de teléfonos calientes a menos de una semana para que acabe el plazo. Lo ha hecho porque esta tarde se ve con el rey y quería conocer de primera mano la versión de Pablo Casado, de Albert Rivera y de Pablo Iglesias. Es un episodio más de este teatro en el que han convertido lo que tenía que haber sido una negociación, pero en la que Sánchez no ha querido negociar absolutamente nada. El rey va a comprobar esta tarde la falta de apoyos del PSOE y aunque espera hasta el final para decidir si propone o no candidato, todo apunta a que estamos abocados a elecciones el 10 de noviembre. Lo contrario sería una gran sorpresa. Es martes y hasta ahora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento del expresidente valenciano Francisco Camps en la pieza de Gürtel Fitur.
La Fiscalía Anticorrupción pide para el expresidente valenciano 2 años y 6 meses de cárcel por prevaricación y fraude en relación a la contratación irregular para el montaje del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur en el año 2009.
Iñaki Urdangarín saldrá de la cárcel 2 días a la semana para hacer voluntariado.
Lo ha autorizado el juez de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León, aunque ha habido diferencias de criterio dentro de instituciones penitenciarias, como confirmaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Fue una petición desestimada por instituciones penitenciarias en atención al tiempo transcurrido de cumplimiento de la pena y recurrida el juez de vigilancia penitenciaria, pues ha estimado, y no es más, es el funcionamiento normal de las instituciones de un Estado de Derecho.
Y comienza la Liga de Campeones.
Y lo hace en tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde con 2 importantes partidos para los equipos españoles. El Barça viaja a Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund, mientras que el Valencia va a visitar nada menos que al Chelsea. Vas a poder seguir también la linterna a través de COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil de COPE.
Horas decisivas, sobre todo para dominar esa palabra tan repetida de las últimas semanas, casi desde julio, como es el relato. Lo que buscan todos son argumentos para poder vender en el llamado Minuto de Oro. De eso se trata, de poder acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre con argumentos suficientes en campaña para defender que cada candidato ha hecho todo lo que estaba en su mano.
Otra cuestión es que luego el votante compre ese relato. Lo que está pasando hoy, básicamente, y te estamos contando al minuto aquí en COPE, es que hay dos rondas de consultas simultáneas. Por un lado, el rey Felipe VI, que está manteniendo los encuentros con los representantes de diferentes partidos políticos. El último, hace unos minutos, ha sido Pablo Iglesias.
Hay una cosa que me ha dicho, que creo que lo piensan todos los españoles, y es que después de las elecciones de noviembre, si estas finalmente se producen, los tiempos de negociación no pueden ser como estos. Vayamos a semanas de no hacer nada, vayamos a meses de inactividad.
Y al mismo tiempo hay otra ronda de contactos, en este caso telefónicos. Pedro Sánchez ha llamado a todos los líderes, bueno, a los que le interesan, a los que podrían dar ese apoyo para la investidura más decisivo, esos apoyos más decisivos, para preguntarle, por ejemplo, a Albert Rivera el tema de la abstención, si se va a abstener o no. De paso, Sánchez lo que ha hecho es entregar un escrito en el que muestra su compromiso, dice, con la Constitución, una manera de mostrar a su juicio que cumple, que defienden en el PSOE con todo lo que Ciudadanos exige para dar esa abstención sobre el 155 en Cataluña o, por ejemplo, la ruptura con Bildu en Navarra.
Pues seguro que te estás preguntando si todavía hay margen para que esta situación de bloqueo pueda cambiar en las próximas horas. La fecha límite, insistimos, es el lunes 23 de septiembre. Y para responder a esa pregunta que hacíamos, es bueno escuchar a los protagonistas, como la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.
Es que la vía Ciudadanos, estamos un poco cansados ya de los golpes de efecto. Hoy es el día de la responsabilidad, no del tacticismo o no del relato. No hay cuestión que impida a Ciudadanos ir a esa abstención.
Pues descartan esa opción que ofrecía Ciudadanos. Vamos a pulsar cómo está el ambiente en el Congreso de los Diputados. Allí sigue José Ángel Cuadrado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se espera una tarde frenética de carreras, de flashes y de muchos focos puestos sobre la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Allí van a comparecer los líderes políticos que se reúnen esta tarde con el rey. Según la agenda oficial, Albert Rivera va a acudir con la digestión a medio hacer a ver a Felipe VI a las 4:30. Pablo Casado 45 minutos después, a las 5:15. Y va a cerrar la ronda el presidente en funciones, Pedro Sánchez, a las 6. Lo que quiere decir, aventurándome, que vamos a escuchar sus explicaciones sobre las 7:30. Una vez finalizados los encuentros, Felipe VI se va a comunicar con Meritxell Batet. Aquí en los pasillos del Congreso ha ganado fuerza la idea de que el monarca retrasara anunciar su decisión unos días ante los últimos movimientos políticos. Sin embargo, según fuentes de Zarzuela, se mantiene la intención de comunicar hoy mismo la decisión de Felipe VI.
Pues sobre la situación política, sobre si crees que va, qué va a pasar, si va a haber sorpresas, si finalmente se va a desbloquear o, como todo apunta, estamos abocados a elecciones el 10 de noviembre. Te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, en el WhatsApp del programa. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Mira, dice José Luis, vamos a las urnas y Pedro Sánchez gana más tiempo de colchón. Ese es su único plan. Alfonso, todos dicen que miran por el país, pero resulta curioso ver cómo se apoyan en las encuestas para beneficio propio. Uno quiere elecciones porque dicen que sube y otro a última hora pues no las quiere porque le dicen que baja. Bueno, entre trileros anda el juego, dice Alfonso. Y María, yo creo que vamos a elecciones porque Sánchez cree que va a tener mejores resultados. Nos habéis dejado vuestros mensajes, vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
Vamos a ir de nuevo a las urnas, porque ninguno de ellos se pone de acuerdo, ninguno. Solo viven por ellos y para ellos.
Opino que es preferible ir a elecciones ante esta situación tan amarañada que tienen los políticos de nuestro tiempo hoy.
Yo pienso que si hay elecciones de nuevo habría que darle un escarmiento a los políticos y sería no yendo a votar, ya que cada uno decidimos lo que pensábamos en su momento, ahora no sirve de nada volver a, porque yo sigo pensando lo mismo.
A mí me gustarían nuevas elecciones, aunque pienso que hay muchos interesados en que no las haya.
Vamos a cambiar de escenario, nos situamos ya en la Audiencia Provincial de Almería. Allí Ana Julia Quezada ha vuelto a defender su inocencia. La acusada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz ha hecho uso de su derecho a utilizar el último turno de palabra antes de que finalice la vista.
Nos acerca ese veredicto porque una vez escuchadas las conclusiones, el jurado popular va a recibir las conclusiones del juez. Y con todo esto en la mano, los miembros de ese jurado van a tener que dictaminar si creen que Ana Julia es culpable o inocente.
En la Audiencia Provincial de Almería, hay una unidad móvil de la cadena COPE con Adrián Gil. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, era el último turno de palabra, tenía la oportunidad y Ana Julia, con lágrimas en la cara, lo ha aprovechado para pedir perdón.
Pedirle perdón a los familiares de Gabriel, a los padres y a todas las personas que haya podido hacer daño con mi acción. En general a toda España y solo espero que Dios me perdone.
Nada creíble para la Fiscalía, que sostiene que Gabriel se resistió antes de morir. Es, según Elena Fernández, un asesinato con alevosía.
La alevosía sorpresiva, la alevosía convivencial se llama, y una alevosía de desvalimiento de un niño de 8 años que pesa 25 kilos.
Mientras la acusación asegura que mató al pequeño haciéndole sufrir, duras han sido las conclusiones de un Paco Torres que pedía la prisión permanente revisable.
No tiene derecho a estar en la calle, a esta mujer hay que apartarla de la sociedad, porque con toda seguridad va a matar a más niños.
Mañana se redactará el objeto de veredicto, es decir, los puntos sobre los que hay que deliberar. Después el jurado popular se retirará para tomar una decisión.
De Almería a Pontevedra, pendientes del triple crimen en la localidad de Valga. Hoy pendientes, sobre todo, de esos dos niños de 4 y 7 años.
Que presenciaron ese asesinato de su propia madre, de su abuela, de su tía, que fueron tiroteadas por el padre. Los pequeños siguen con unos vecinos y va a ser la justicia la que dictamine en qué manos se queda su custodia. Es fundamental el apoyo psicológico de estos niños, lógicamente.
El padre, tras declarar ante el juez, ha ingresado ya en prisión. Buscamos la última hora en Pontevedra. Pablo Romero, buenas tardes.
Se ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza por la comisión de 3 presuntos delitos de asesinato, lo que podría dar lugar a una pena de prisión permanente revisable, según añade el auto judicial. El detenido autor confeso del triple crimen de Valga entró a las 11 de la mañana al juzgado de Caldas para prestar declaración en unos escasos 15 minutos. La sociedad, tras este brutal crimen, se muestra a favor del endurecimiento de las penas y de la prisión permanente.
No piensen que se va a librar, porque no se va a librar en verdad. Al final va a cumplir lo que la ley diga.
Sí, al 100% habría que ampliar, porque no solo es la víctima, sino una hermana y su madre.
Sobre el arma del crimen, la pistola corta que el asesino tiró posteriormente al río Tambre, se investiga su origen después de comprobar que se trata de un revólver de calibre 32.
Hablamos ahora de los viajes del Inserso. No es la primera vez que te contamos que están con muchos problemas en los últimos meses. Son las vacaciones de otoño para miles de jubilados. En teoría ya debería estar en marcha el procedimiento para adjudicar las plazas, pero en COPE hoy te estamos contando que 1 millón de pensionistas aproximadamente siguen estando en vilo.
Claro, lo están porque las agencias de momento no pueden vender esos viajes. No hay comunicación oficial por parte de la justicia que paralizó ese procedimiento. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué dicen los afectados?
Pues están muy preocupados, muy inquietos, porque a estas alturas otros años ya habían recibido la comunicación de cuándo y dónde deben comprar sus viajes y temen que, como ocurrió hace ya tiempo, los programas se recorten. Hemos hablado con algunos y esto es lo que nos contaba Julia.
Vamos todos los años unas amigas, lo mismo Canarias que a Baleares. Y es que nos toca, claro. Hemos ido a la agencia de viajes donde siempre lo compramos. Y no, es que ellos aún no saben todavía cuándo se va a poder comprar.
En las agencias nos lo confirman. No hay comunicación oficial cuando se supone que los viajes deben comenzar el 15 de octubre.
¿Va a ir con retraso? Claro que va a ir con retraso. Es que no han recibido las cartas tampoco.
Lo primero, no es oficial que se vayan a hacer. No es oficial. Y lo segundo, no es oficial la fecha, claro.
Ya comenzó todo con retraso. Las condiciones se conocieron en abril. Los hoteleros estaban en desacuerdo y recurrieron. Y luego llegó otro recurso de uno de los grupos adjudicatarios porque habían cambiado los programas.
Te contamos ahora otra situación que te afecta directamente, sobre todo en este caso, a tu bolsillo. Y el petróleo, el precio del barril se ha estabilizado, incluso ha bajado algunas décimas, pero ayer llegó a subir hasta un 15% por los ataques con drones contra refinerías en Arabia Saudí.
Y la cuestión es que la inestabilidad continúa. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos insisten en acusar al régimen iraní de estar detrás de estos ataques. Y es de esperar que dentro de muy poco toda esa tensión y esas subidas del precio del petróleo nos afecten, ¿no? Por ejemplo, cuando vayamos a llenar el depósito del coche. Joaquín Vidmanos, jefe de economía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ahora ese subidón hay que pagarlo, Marta. Crece el temor a las consecuencias de un petróleo caro. Para empezar, en el bolsillo, lo decías, el usuario que acude al surtidor ya asume, no le sorprende que nada se vaya a notar en la gasolina y el gasóleo.
No, nada.
Siempre lo mismo.
No quiero ni pensar en lo de la gasolina, me enfada terriblemente.
Los expertos calculan que llenar el depósito puede subir entre un 3 y un 5% si el barril sigue en estos niveles. Estos precios también son una amenaza más para nuestro crecimiento, como recordaba anoche en la linterna el economista Fernando Fernández.
Por cada 10 dólares que suba el petróleo, el efecto inmediato es una décima menos de crecimiento. Y si se mantiene en el tiempo, si sube 10 dólares de media en el año, son casi 4 décimas de crecimiento. Tiene un impacto brutal.
El petróleo es otro viento que se pone de cara en un momento en el que el frenazo económico comienza a ser evidente. Por cierto, justo cuando llega ese enfriamiento, estadística nos cuenta que se disparan los costes laborales de las empresas, también los sueldos, al mayor ritmo en una década.
Bueno, hablamos de un ataque con drones. Nos preguntamos si podría darse una crisis grave en España por ataques con estos aparatos, Fernando Ortega.
Fijan un blanco, lo atacan por varios frentes, liberando explosivos o directamente estrellando el propio dron. Es el modus operandi de los ataques con estas naves no tripuladas que los ejércitos de los países desarrollados incluyen en su estrategia militar. Sin embargo, a nivel civil, predomina la invasión involuntaria en zonas restringidas. Víctor Gordo, experto senior de INECO.
Nos estamos viendo afectados diariamente, sobre todo de invasiones involuntarias. De un dron que pasa cerca de un avión en el Altet o que entra en barajas. Eso está pasando constantemente porque el dron es una herramienta muy útil. Sin mala voluntad, muchas veces invaden zonas peligrosas.
Gordo asegura que no debe existir ninguna alarma social. De hecho, con las medidas de seguridad necesarias, son muchos los beneficios, desde transporte de paquetería hasta asistencia en situaciones de emergencia.
Sigues en Mediodía COPE a partir de las 3 la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.